COPE Coruña.
Estar informado.
Pues seguimos a vueltas con el problemón del acceso a la vivienda, con un mercado aquí en nuestra ciudad, en A Coruña, con altos precios tanto para el alquiler como para la compra, sobre todo en determinados puntos que tensionan el mercado y que excluyen a las personas vulnerables de vivir en unas condiciones dignas. Lo alertan desde la cocina económica. Aseguran que se ha llegado hasta el punto de personas que están durmiendo en trasteros, Noel Abao.
La cocina económica no se dedica solo a ofrecer el sustento básico de alimentación a las personas en exclusión social. Uno de los servicios más importantes que desempeñan es el de intentar darles también techo para evitar que duerman en la calle. Y al igual que todas las entidades sociales han percibido que esto cada vez es más complicado en A Coruña, por no decir imposible. La primera barrera son las ayudas que tienen estas personas. Pablo Sánchez es el trabajador social de la cocina económica.
Tenemos que tener en cuenta que la media, la cuantía mensual de las prestaciones sociales, pues podemos hablar de 550 euros, ¿no? Un subsidio por desempleo son 480 euros. En este caso, pues el ingreso mínimo vital son 604 este año. Entonces, con esa economía, pues difícilmente, por no decir que prácticamente es imposible que una de estas personas que atendemos del perfil habitual, bueno, pues acceda a una vivienda completa en régimen de alquiler.
Así las cosas, la alternativa más habitual es la de una habitación en un piso compartido, pero esto incluso se está convirtiendo en una quimera.
A día de hoy, es harto complicado encontrar una simple habitación para alquilar en esta ciudad. El mercado de habitaciones incluso se está convirtiendo en inasequible para las personas que atendemos, porque por las condiciones, por los requisitos de acceso, es decir, fianzas de 300 euros para mensualidades de 300 euros, piden pues contrato de alquiler o nómina o seguro de impago.
Cree que la crisis de la vivienda en la ciudad ha tocado techo, especialmente desde mediados del año pasado. Y entre las soluciones que han detectado hay una preocupante: gente que duerme en trasteros ante la falta de habitaciones de alquiler disponibles.
Hemos tenido constancia, sobre todo el año pasado, de personas que llegaron a alquilar trasteros en momentos puntuales para poder dormir, para poder pasar la noche, pues metiéndose en ellos pues, ya casi de madrugada y saliendo muy temprano para no ser identificados por ningún, arrendatario.
La solución, cuenta Pablo, es tan sencilla como compleja de poner en marcha: la construcción o habilitación de más vivienda de protección oficial. Ha funcionado en países del centro y el norte de Europa y la ley de vivienda de momento no cumple con estos requisitos.
Que la ley de vivienda no se puede limitar al tema de los alquileres, de si, agua declarar zonas tensionadas. Es decir, va más allá de todo eso. Es decir, la ley de vivienda debería de materializarse en un plan de construcción de vivienda de promoción pública. Parece ser que en eso está, por lo menos a nivel político, esa es la declaración de intenciones, pero es la única solución, no hay otra.
Creo que con esta solución se conseguiría equilibrar la oferta.
Si tú quieres quitarle tensión al mercado, tienes que equilibrar la oferta privada con la oferta pública. Es decir, es la única fórmula posible. Lo contrario es especular, es decir, no hay otra medida posible.
Por ello, la demanda de las administraciones es doble: apuesta por vivienda pública, que no quede en palabras, sino que venga acompañada con compromiso presupuestario.
Es la 1:24, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Conocemos el amor a primera vista. Porque eso nos pasa cada vez que vemos el precio de nuestro Tucson. Nuevo, seminuevo, kilómetro cero. Tucson nuevo desde 24.990 euros. Tucson seminuevo desde 21.990 euros. Además, este mes tendrás un descuento directo de 500 euros en la compra de tu Hyundai. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre.
Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Se tesa una parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea. En ENCE queremos ayudarte a sacarle más rendimiento. Por eso, íbamos a ofrecerte a mayor oferta por la tua madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que pueda replantarla. Llámanos a 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Y a esta hora, 1:25, conocemos ya cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y como siempre conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Pues situación tranquila, es tráfico fluido en las vías principales de la ciudad.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ninguno registrado por el equipo de testados.
¿Y previsiones?
Para hoy hasta las 8 de la tarde, Concepción Arenal 19, va a estar cortado un carril para izado de material a cubierta. Y ya para el fin de semana, el domingo a las 7 de la tarde, partido en Riazor, con los cortes habituales 2 horas antes.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y ha ardido por completo una casa ocupada en Osmayo. Se trata de la casa ubicada en el número 40 de esta vía, Río Traba, en el barrio de Osmayo. El fuego se originaba en una estancia en la que se acumulaban varios colchones y se propagó por el resto de la vivienda. El fuego, las altas temperaturas llegaron a tal punto que estallaron los cristales de la casa y se provocó una densa humareda que llamó la atención de los vecinos. Se sospecha que fue un fuego intencionado. Se declaraba sobre las 10 de esta mañana, acudieron bomberos y un dispositivo de la policía local que intenta dar con el culpable de este incendio. Y hoy, por cierto, comienza la limpieza del parking de Osmayos, afectado por un grave incendio. A finales del mes de diciembre, los trabajos podrían durar unos 2 meses debido al nivel de afectación y hollín que hay en el interior del aparcamiento. Todos los coches han sido retirados, excepto 3, que siguen calcinados en su interior. Y ojo con las ventas de coches entre particulares. Un hombre vendió un Lexus en un conocido portal web de compra-venta y se quedó sin coche y sin dinero. Acordó la compra por 2.600 euros en 2019 aquí en A Coruña. Entregó el vehículo, pero no recibió la cantidad pactada que tenía que recibir mediante 3 transferencias. El caso terminó en el Supremo y el estafador fue condenado a 3 años de cárcel y a pagar casi 2.300 euros. Por eso, si te quieres comprar un coche con garantías, no te pierdas la Feria de Vehículos de Ocasión que se celebra estos días hasta el domingo en el Centro Comercial de Espacio Coruña. Ahí hay más de 400 turismos y furgonetas de todas las marcas y modelos. Pero claro, con la que está cayendo, nos surgen muchas dudas sobre qué tipo de coche debemos de comprar, de gasolina, diésel, híbrido o eléctrico. Pues Ángel Pérez de Pérez Rumbau y organizador de la feria nos explica qué parámetros debemos tener en cuenta para decidirnos.
Una persona que hace menos de 15.000 kilómetros al año se tiene que comprar un coche de gasolina o híbrido. El que necesita el coche solamente para ámbito urbano, que se mueve solo por ciudad, que tiene sus trayectos muy definidos y que tiene puntos de recarga accesibles. Pues por ejemplo, pues tengo una casa, tengo una plaza de garaje con toma eléctrica y demás, esa persona se puede permitir un eléctrico. Luego, la persona que hace más de 15.000 kilómetros al año, que hace mucha carretera, que viaja bastante y que no tiene puntos de acceso de carga cerca, tiene que irse claramente un diésel.
Y a pesar de toda esta incertidumbre, de las dudas que tenemos a la hora de comprar coches, este año, lo que llevamos estos 2 primeros meses de 2024, en cuanto a ventas, han comenzado bien.
El año pasado tenemos que tener en cuenta también que estábamos inflaciones un poco más altas, los coches igual estaban en un momento se veían un poco más caros y demás, había muchos mensajes de que estaban subiendo y que era demasiado lo que estaban subiendo, pero en estos momentos el mercado está estable, la gente está comprando coches, yo creo que muy bien relación calidad-precio y eso se está notando. Entonces, no puedo quejarme. Lo más fácil sería quejarme, decirme que van mal, pero no, la verdad es que estamos contentos con cómo está arrancando el año y esperemos que siga así.
Pues lo dicho, todo el fin de semana y hoy también podemos pasarnos por esa Feria de Vehículos de Ocasión en el Centro Comercial de Espacio Coruña. Y la cineasta checa Micaela Padlatová será la madrina de Imaginaria, el Festival Internacional de Animación de la Fundación. Padlatová lleva 35 años construyendo una filmografía que triunfó en buena parte de los más importantes festivales de cine del mundo. La cita tiene como objetivo promover el diálogo de los profesionales de la animación en Galicia con los que están en la vanguardia en otros lugares del mundo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Y este primer día del mes de marzo está siendo un día marcado por la lluvia. Tenemos activo un aviso amarillo por posibilidad de acumulaciones importantes en el mar. Se mantiene la alerta naranja por olas de hasta 7 metros y fuertes vientos. Están cerrados los accesos a las playas. Vamos ya con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, moi bo día.
Que tal, bo día.
Bueno, María, hoxe comeza a primavera climatolóxica. Isto é en serio coa que temos en riba?
Bueno, a verdade é que pues, xa odia a palabra, non? É climatolóxica, é unha media climática, o que non significa que nun día determinado ou nos días determinados pues, nos vayamos máis, neste caso, cara a inverno que cara a primavera, non? A diferencia da primavera astronómica, non? Que a que conocemos, pois, polas horas de sol e pola posición da Terra respecto ao sol, a primavera climatolóxica pues, usámosla os meteorólogos pues, para tendo en conta as medidas o que son climáticas, é dicir, o que chove, o frío que fai, etc. Entonces, é verdade que o mes de marzo, bueno, pues entraría dentro dos meses máis da primavera, que sería marzo, abril e maio, ¿no? É verdade que estamos empezando e aínda non se nos puxo tempo en modo primavera, ¿no? É verdade que de momento comezamos aínda con modo inverno. Bueno, pues sí, a verdade que sí, porque sabedes como estamos, ¿no? Día de chuvias, día que o aire non é tan frío como en xornadas pasadas, pero bueno, en todo caso as chuvias seguirán caendo nas próximas horas, na comarca da Coruña pola tarde, por momentos teremos chuvias puntualmente intensas, así que bueno, pois un día marcado por esas precipitacións que seguirán caendo durante todo o día, por momentos algún refacho de vento significativo, sobre todo aí ao ladiño do mar, podemos superar os refachos aos 80 km por hora, e no mar pois seguimos con aviso laranxa por ondas superiores aos 5 metros, así que pois ingredientes de inverno.
Pois sí.
Que pasa mañá sábado? Pois que entra o aire frío, máis frío ca hoxe. Cando entra aire frío, ese choque de masas de aire, pois volvemos a falar de sarabia, de tormenta, de chaparróns puntualmente fortes, que veo que vamos a ter mañá sábado. Así que mañá seguiremos con chubascos, é verdade que por momentos veremos o sol, quizá o ambiente non sexa tan gris como hoxe, pero con uns bons chubascos e outra vez volvendo esa sarabia, esas precipitacións de granizo. Hai que tener en conta que mañá a cota de neve baixa alrededor dos 700 metros, non o que é na contorna da Coruña, pero si falamos da provincia da Coruña, sí que podemos ver algunha folerpa en puntos de interior.
Mellora a situación o domingo ou non?
Sí, mellora a situación, aínda así, vai a ser un día con tempo invernal, o domingo vamos a ter algún chubasco pola mañá, sí que vamos a ter unha pequena tregua de chuvias, domingo mediodía, pola tarde, probablemente non chova nada, o aire volve a ser un poquinho máis cálido, así que, bueno, domingo sí que, respecto a hoxe e mañá, vai a ser un día bastante mellor.
Dicíasnos, María, alerta laranxa no mar hoxe, de cara a fin de semana esas alertas deixan xa de estar activas ou todavía seguimos en esa alerta?
Bueno, as alertas quedan aínda nas para as primeiras horas do sábado, non? Por eses ventos intensos de componente oeste, aínda na madrugada do venres para o sábado, e o que é o mar de fondo, pues, haberá que esperar a tarde do sábado cando ese aviso laranxa xa pase amarelo, porque esas ondas estarán por baixo dos 5 metros.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Muy bien, hasta luego, buen día.
Y alerta en Bergondo por la caída de un acantilado sobre la playa. El temporal de esta semana ha dejado derrumbes importantes en este acantilado de la playa de Orregueiro. Los vecinos de Moruxo, una parroquia del Ayuntamiento de Bergondo, viven con preocupación el desgaste de la costa. El problema viene ya de años atrás. En las fincas más cercanas la preocupación es aún mayor y llevan años esperando por un refuerzo del litoral que no da llegado. En otros tramos de esta misma costa hay zonas con barreras de piedra e incluso un muro que protege la tierra firme de los embistes del mar. Tienes toda la información en la web de COPE Galicia y también en nuestras redes sociales. En Sada, el Ayuntamiento ha activado el dispositivo especial ante el riesgo de inundaciones. Desde las 9 de esta mañana está prohibido aparcar en las calles Cambre y Culleredo en Cantalarrana, en el entorno de Asbrañas. Es la 1:35. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y la Galería Viguesa, que presentó la oferta más alta para comprar los murales de Urbano Lugris de la calle Olmos en La Puja, por hacerse con ellos, sopesa retirarse del proceso tras la decisión de la Xunta de iniciar el expediente para declarar estas obras bien de interés cultural. Noela Bao.
Lo hace después de conocer que la Xunta ha iniciado los trámites para declarar el conjunto artístico como bien de interés cultural de forma express. Víctor Montenegro es el responsable de la Galería Montenegro.
Me estoy planteando mi oferta en estos momentos. Las condiciones de venta han cambiado muchísimo después de oír ayer las declaraciones del Consejo de Cultura, que van a declarar BIC los murales, una cosa que se llevaba mucho tiempo hacerlo, y ahora como han visto que a lo mejor podrían perderlos, y entonces claro, al hacer la declaración BIC, además le quieren hacer una declaración BIC Express, las condiciones de los murales dista mucho.
La intención de esta galería era restaurar los murales para luego ofrecerlos para la venta, no era prioridad llevarlos de A Coruña, ni mucho menos. De hecho, Víctor ve con buenos ojos la solución del Museo de Bellas Artes.
Nuestra idea era recuperarlos, lógicamente hacer un arranque, colocarlos sobre un soporte, luego acabar la restauración, prepararlos y después nosotros somos lógicamente una galería comercial, pero bueno, la idea sería primero ofertarlos a un museo, teniendo en cuenta primero el Museo de Bellas Artes de La Coruña, al que me une mucha amistad con la gente de allí y donde además hay cuadros que pertenecieron a la galería. En su día les he vendido.
La Galería Montenegro lleva funcionando desde hace casi 40 años en toda Galicia, dedicada especialmente al patrimonio de los grandes artistas gallegos de los siglos XIX y XX. Hace 8 años organizaron una exposición sobre Lugris, precisamente, y acaban de restaurar otro mural.
Y hoy mismo voy a recoger un mural de Lugris que hemos restaurado para entregar a nuestro cliente. Y esta tarde tendré un mural de Lugris de 3 metros y pico. Ya lo hicimos anteriormente en el año 90 con 2 murales de Laseiro, que hemos rescatado y hemos traído de Buenos Aires. Y además he cumplido los deseos de Laseiro, que quería que fueran para algún museo, y uno lo hemos vendido al Museo de Pontevedra, hoy está en el museo.
La oferta de la galería de 40.000 euros es la mayor presentada ante el juzgado en el proceso concursal del edificio, pero Víctor cree que pierde sentido después de conocer las intenciones de la Xunta de proteger los murales con esa figura de protección express. Lo que sí reclama es que las intenciones se concreten en una protección real cuanto antes, porque las pinturas se deterioran día tras día.
Yo no voy a ser un impedimento para que eso se haga. Lo que me gustaría es que se hiciese y que no se demorase más, porque cada mes que están ahí los murales se deterioran más. A ver si ahora se ponen manos a la obra y lo recuperan y no los abandonan, como hay cantidad de obra de Lugris y de otros artistas, obra mural, que se ha perdido por la inhibición de las autoridades que tenían que haber ocupado de eso.
El inicio del expediente para declarar como bien de interés cultural el conjunto mural del restaurante Forno se busca darle la máxima protección patrimonial y garantizar su integridad, además de las visitas de la ciudadanía. La Xunta entiende que este paso otorgará un derecho de tanteo para poder resultar la adjudicataria en el proceso concursal.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
Non fois en tempo, pero bienvenida sea esa apertura del expediente para declarar bien de interés cultural los murales de Urbano Lugris. ¿Satisfecho?
Bueno, vamos a ver. Hay que verlo en positivo y luego hacer un análisis crítico de la actuación del Gobierno Municipal de Nerrey. En positivo es que en estos momentos esos bienes se van a ser declarados bienes de interés cultural. Ahí está, ha tomado la iniciativa la Xunta de Galicia y que la Xunta de Galicia ha hecho ya una oferta. Pues sabes que estos bienes en estos momentos están siendo objeto de subasta y la Xunta ha hecho una oferta. Y al iniciarse también el expediente de bien de interés cultural, le da la posibilidad a la Xunta de ejercer el derecho de tanteo y retrato. Es decir, que si alguien hace una oferta mayor, la Xunta tiene una preferencia después a través del tanteo y hacer un retrato y quedarse con el bien. Lo importante es que el bien quede en manos públicas, ¿no? En la administración pública y no en manos privadas. A mí lo que me llama la atención es la falta de ambición que tiene este ayuntamiento en el tema cultural. Yo creo que es Lugris, que es un pintor muy coruñés, muy nuevo, nuestro, el ayuntamiento debería primero hacer esta labor mucho tiempo antes. Estamos esperando más de un año, estuve esperando la Xunta por esta documentación, y lo que más me llamó la atención es que el ayuntamiento no haya hecho ninguna oferta económica para que sea quedarse en propiedad con estos murales. Ya digo, y además el argumento es que no tenemos dinero, estamos hablando de 30.000 euros, estamos hablando de un presupuesto de más de 300 millones, estamos hablando de que hay casi 1.800.000 euros de una partida presupuestaria para publicidad, etcétera. Pues oye, no me diga que no hay dinero, busque usted otra disculpa. Lo que pasa es que ustedes dejan marchar todo el patrimonio cultural coruñés. Esto ya lo hemos visto antes, ¿eh? Yo me quejé mucho, incluso escribí un artículo sobre el tema del Palomar, ¿no? El cuadro del padre de Picasso, que cuenta la leyenda que las patas de las palomas las pintó Picasso, y que estuvo expuesto en la casa Picasso durante 4 años, cedido por la familia propietaria. La familia decidió vender el cuadro y el cuadro está ahora mismo en Barcelona. ¿Cómo dejamos marchar ese patrimonio? El ayuntamiento no ha hecho nada al respecto. Pasa con todo. Mira, te voy a contar el último detalle de lo que es la falta de un proyecto cultural que hay en esta ciudad. Lo hemos visto con la Fundación Luis Soane. Hemos visto como fotografías de los propios patronos diciendo que la obra de Luis Soane, que lleva sin años sin estar expuesta, está tirada en el suelo, almacenada. Estamos viendo con la Orquesta Sinfónica, ¿no? El Palacio de la Ópera, que necesita una reparación urgente. Mira, ¿sabes cuánto tiempo lleva sin reunirse el Consorcio de la Música? El Patronato del Consorcio de la Música. Más de un año. Más de un año sin reunirse. Aún no están aprobadas las cuentas del 2022. Aún en junio se nombraron nuevos miembros del Consorcio de la Música, que son los nuevos concejales. A día de hoy no han tomado posesión porque no ha habido convocatoria del Consorcio de la Música. ¿Cómo puedes tener un organismo tan importante como es el Consorcio de la Música, presidido por Inés Rey, a su vez que fue la alcaldesa que ejerció las funciones de concejala de cultura, ¿cómo puedes tenerlo más de un año sin reunirse? Ya digo, no están aprobadas las cuentas de 2022, no hay presupuesto para el 2024, hay una serie de convenios que tenían que haberse aprobados el año pasado que no están aprobados porque no se ha reunido, no lo convocan. Entonces, yo me llama la atención, la verdad, la falta de ambición cultural que tiene, de proyecto cultural que tiene este gobierno municipal. No hay proyecto cultural y todo ese proyecto cultural se reduce a los conciertos. Y yo no digo que no estén bien o mal los conciertos, es verdad que tiene mucha gente, y va mucha gente, y gusta los conciertos, pero hay más cultura más allá de los conciertos. Entonces, lo que hacemos es un llamamiento y que protejamos nuestro patrimonio cultural coruñés, que lo hagamos nuestro, y sobre todo que se haga una política cultural que sea un referente, que lo fuimos en su día. Esta ciudad fue un referente en política cultural, pero todo eso ha desaparecido a día de hoy.
La próxima semana toca pleno municipal ordinario de marzo. Van a preguntar por la limpieza de la Ciudad Deportiva de la Torre con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Qué quieren saber?
Vamos a ver, es que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, y yo creo que a todos los coruñeses, es que de pronto venga el señor Pedro Sánchez y limpie una instalación deportiva que lleva años sin limpiar, tal como está la ciudad de sucia. O sea, eso se hizo para hacer un vídeo, ¿no? Salía el señor Pedro Sánchez con el señor Besteiro. Por cierto, y permíteme el inciso, nos acordamos que habían prometido que los trenes iban a llegar antes del abril. Pues hoy hemos visto en toda la prensa que los trenes rápidos a Galicia no llegan, y que al final todo eso que estaban hablando, que nos prometieron, que llegaron a Vigo con los Reyes Magos, el ministro, etcétera, todo eso era nada más que propaganda electoral, a la cual ya no estoy acostumbrado este Partido Socialista, a prometer cosas que no cumple. Bien, volviendo un poco al tema, ¿no? A nosotros, digo, nos llama la atención que de pronto limpiarán eso únicamente para hacer un vídeo. O sea, que sea noticia en esta ciudad que se limpie una estación deportiva para que el presidente del gobierno se haga un vídeo, me parece un poco llamativo, ¿no? Sobre todo por la situación que tenemos de limpieza en la ciudad, que no lo voy a decir yo aquí. O sea, cualquier ciudadano que vaya por la calle ve cómo está la ciudad, ve cómo están los contenedores, ven cómo hay cantidad de colchones apostados en los contenedores, que no se recogen. O sea, tenemos un problema de limpieza. El principal problema, es que no hay contrato. Y yo quiero ponerlo claro esto. Porque además oí a la alcaldesa que no, es que nosotros el contrato, que por ese contrato sabes que lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y la alcaldesa, disculpándose, porque siempre busca disculpas de mal pagador, dijo que ese contrato lo había hecho La Marea, el gobierno de La Marea, por cierto, apoyado por el Partido Socialista. Y vamos a ver, hay que poner las cosas claras. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia no anuló las cláusulas del contrato, anuló la adjudicación del contrato. Y esa adjudicación la hizo el Partido Socialista. Luego la alcaldesa dijo, voy a exigirle a la empresa que cumpla el contrato. Y yo me pregunto, ¿qué contrato está usted exigiendo si el contrato ha sido declarado nulo? Y llevamos 3 años pagando facturas irregulares de la limpieza. Usted no puede exigir que se cumpla un contrato que es nulo. Y a día de hoy, después de todo lo que ha pasado, no sabemos qué van a hacer. No han tenido un plan B. Ellos no han recurrido al Tribunal Supremo, la sentencia es firme, no sabemos si la otra empresa que estaba en la lista para adjudicarse, se la van a adjudicar a ella o se va a iniciar un nuevo procedimiento. No sabemos a día de hoy nada de la limpieza, del contrato de limpieza. Lo que sí sabemos es que, primero, no hay contrato y, segundo, que la ciudad está sucia. Pasa lo mismo con Ostián. ¿Cuántos años llevamos sin contrato en Ostián, en el reciclaje? Y anuncian que van a hacer un contrato, después lo cambian, después se quejan los del consorcio de las Mariñas, que dicen que no están informados, cuando es nuestro principal cliente, que es un cliente, no un socio, y como cliente hay que tratarlo bien, porque si se va, no es viable, no estén. Entonces aquí hay una falta de comunicación total. Eso todos los temas que llevo al Pleno, todos los temas que llevamos al Pleno, es la falta de diálogo que tiene este gobierno municipal.
Hablando de esa falta de diálogo, varias entidades vecinales presentaron en su día 5.000 firmas denunciando la falta de seguridad en sus barrios. Con la pregunta que plantean en el Pleno, esperan que les digan lo que no les han dicho a los vecinos, que se sienten con los vecinos, ambas cosas. ¿Qué esperan?
Vamos a ver. Una serie de entidades, de asociaciones, de vecinos, desde agosto pidieron a la alcaldesa que le recibiera para hablar de temas de su barrio, entre ellos la seguridad y entre ellos la limpieza, avalados por 5.000 firmas. Hasta el día de hoy nadie se ha puesto en contacto con ellas. Hace un mes, en el mes pasado, en el pleno anterior, nosotros presentamos una moción pidiendo por favor que lo reciban. Y esa moción fue aprobada por unanimidad. Ha pasado un mes y hasta el día de hoy, tenemos el pleno el próximo jueves, no los han recibido. Es que ni les han llamado para decirle, oye, les vamos a recibir tal día. No se han puesto en contacto con ellos. Entonces, cuando la moción ya está aprobada y se ha acordado por unanimidad, lo mínimo, yo creo que si es un gobierno diligente, y un gobierno eficaz, y un gobierno que gestiona, es ponerse en contacto con ellos. Que lo único que piden es hablar con la alcaldesa para contarle los problemas de su barrio y preguntarle qué soluciones va a dar a esos problemas. Es lo único que piden esos vecinos. Y hasta el día de hoy no los han recibido. Yo tuve una reunión con ellos, a propuesta de ellos, durante la campaña, y me lo decían. O sea, no hay derecho que no nos reciban, no hay derecho que no nos atiendan, no hay derecho que nosotros queremos hablar con ella, exponerle nuestros problemas y buscar soluciones entre todos. Y que nos diga ella qué es lo que va a hacer respecto a esos problemas. Pero no quiere dar la cara. Pero esta falta de diálogo que tiene esta alcaldesa, de la cual presume, porque ella presume, yo soy la alcaldesa del diálogo, pero luego no habla con nadie. Pasa igual con las administraciones. Ha pasado con la Xunta. Este tema de Lugris lo hemos visto. Llevaba la Xunta reclamando hace más de un año toda la documentación para que fuera declarado BIC el tema. Al final, en el último día, la mandaron. Señala que la tenían preparada, pero no la habían enviado. O ya no digo temas del CHOAC, etcétera. El puerto, pasa lo mismo. ¿No nos acordamos todos que la alcaldesa ofreció un acuerdo al puerto de La Coruña y al día siguiente no supimos más? Y al día siguiente se desdijo. Y hasta el día de hoy, ¿qué negociaciones ha tenido usted con el puerto de La Coruña para un tema que es importantísimo para la ciudad, que es el desarrollo de la fachada marítima? Y por supuesto con la oposición. Lleva 5 años sin hablar con la oposición. Y yo lo digo claramente y lo dije desde el primer día. Yo soy la oposición, que significa ser, ejercerla con lealtad, por supuesto fiscalizar la gestión del gobierno, pero también, por supuesto, hacer una posición constructiva. Y yo tengo, el Partido Popular tiene mucho que decir respecto al futuro de esta ciudad. y tenemos mucho que hablar, porque además tenemos una gran representación. Muchos coruñeses han apoyado el proyecto del Partido Popular. Somos el partido que ha ganado las elecciones municipales. Somos el partido que en este momento tiene una diferencia de votos, atendiendo a los resultados de las elecciones a la Xunta, de más de 40.000 votos con el Partido Socialista. Mucho de ese voto que ha perdido el Partido Socialista es consecuencia de la mala gestión que hace este ayuntamiento, de la falta de diálogo que tiene con todos. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la alcaldesa, que no se llene la boca hablando de diálogo y que, por en vez de menos palabras, más hechos. Y un ejemplo claro es esta reunión con las asociaciones, que ya digo, desde agosto lo han pedido, se ha aprobado una moción el mes pasado por unanimidad por todas las fuerzas políticas para que lo reciba, y hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de contestación. ¿Quiere más ejemplos? Los tengo, pero no tenemos tiempo.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues varias cuestiones. Respecto al enésimo retraso de la llegada de los trenes a Abril, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, justificaba así este nuevo retraso.
A vista da reunión mantida coa empresa e cos datos que nos trasladaron, non nos ofrecían as garantías de seguridade precisas e por iso decidimos posponer o proceso de recepción das máquinas. Entendemos o malestar da cidadanía. Gustaríanos que isto non pasase. O Goberno tomou as medidas oportunas para que talgo as súas responsabilidades e a tal fin abrimos un procedimento de reclamación millonario.
Pues esas garantías de seguridad no dijeron lo mismo cuando en plena pre-campaña trajeron con total seguridad hasta los Reyes Magos de Oriente. Respecto a los murales de Urbano Lugris, el consejero de Cultura, Román Rodríguez, valoraba así esta mañana pues esa posible retirada en la puja de la Galería Viguesa.
Outra cousa pois é un interés pois dunha empresa privada, dunha galería que ten un interés tamén legítimo, pero que obviamente é diferente, non? Se esa galería que vostede di fai eso, pois sabrá por que o fai. Nós temos moi claro o que queremos facer, os tres pilares sobre o que estamos baseando a nosa acción, e obviamente pois o que queremos pois é que os murales de Lugris se manteñan abertos ao público no Museo de Bellas Artes.
Vamos ya con las citas de la agenda un día más que nos cuenta Noel Abao.
Café Quijano vuelve a Coruña, lo hará mañana en un concierto en el Palacio de la Ópera. Pero ya desde hoy hay mucha música rock americano en la sala Mardi Gras. Jason Kane and The Hive actúan en concierto esta noche a las 10:30. Mañana tendrán a los Sex y Leather Boys en esta sala. El grupo Roy McAvoy actúa en la Disfrutona. Mañana será ahí el turno de Anastasia Zurger. En la sala Jazz Filló actúan GD Jazz Trio a las 9:30 y a las 11. Y más conciertos. Bryce Moran y Nassau Funk están hoy en la sala Garufa. Mañana espectáculo Bravo con Banda Shanghai. Vuelve el espectáculo Cuarentena de David Perdomo y José Antonio Tauriñán, con tres funciones entre hoy y mañana en el Auditorio de Palesco. En el Teatro Rosalía continúa el ciclo principal de teatro a las 8:30 con la obra El Padre. A Fundación estrena la serie web gallega Pulp Air a las 7 de la tarde. Mañana en este recinto estará Jorge Bolaños con su Perreando. Y el Fórum acoge una sesión en directo del podcast Nadie te preguntó, de la joven coruñesa Pauli Fernández, a las 8:30 de esta tarde. Siguen en el Teatro Colón el ciclo de cine Norte Cinema Diverso, en los Cantones Cines el de Cinema por Mujeres y en el Fórum los de versión original. La Filmoteca organiza una proyección especial de Luces, recorre mi garganta, de Lois Patiño en el Planetario a las 6. El espacio Galgo Azul acoge una sesión de micro abierto de poesía desde las 7 de la tarde. En la cafetería La Dolores de Zalaeta actúa a las 9:30 el mago Marcos Pías. Y sigue el ciclo de danza y performance de la Plataforma Galega de Corpos Presentes con sesión a las 7:30 en el espacio normal. La agrupación Alexandre Bóveda inaugura a las 7 una exposición con las pinturas abstractas de José Couso. Son los últimos días, además, para visitar otra exposición sobre los 120 años de la compañía de tranvías. Hasta el domingo, en la Sala de Cultura Salvador Dama Dariaga. En Oleiros, charla de divulgación científica sobre la conservación de los océanos a las 6:30 en la Biblioteca Rialeda. Arteixo acoge entre hoy y el domingo una nueva edición de su Feira de Oportunidades. Y oportunidades las habrá todo el fin de semana en Espacio Coruña con la Feria de Vehículos de Ocasión. Hasta el domingo abre de 11 de la mañana a 8 de la tarde y la entrada es gratuita.
Vamos ya con el deporte. Y Diáquez espera contar con mella para el partido del domingo, Pepe Torrente.
Sí, a pesar de que tiene un golpe, que ayer y hoy no trabajó junto al resto de sus compañeros, espera que se recupere, que mañana entre en la lista de convocados y que pueda ser titular en el partido del domingo frente al Lugo en el estadio de Riazor a partir de las 7 de la tarde. Un partido, por cierto, para el que no hay entradas. También confía en que esté Villares, que también anda ahí con molestias físicas y hoy no saltó al terreno de juego de la Ciudad Deportiva de Abegondo. Un Depor que busca la séptima consecutiva, un Depor que podría incluso ponerse líder. Veremos lo que hace mañana a partir de las 4 la Ponferradina ante el Fuenlabrada en el estadio Fernando Torres, y estamos ante una racha histórica, y es que pocas veces se han ganado 7 partidos seguidos. Sí. Esperemos que se pueda alargar, pero claro, cuando se le pregunta a Idiáquez, ojo, que te pones a la altura en rachas de partidos ganados, ¿eh? Evidentemente uno en Primera División y otro en Primera Ref, las categorías están para algo, pero en partidos seguidos ganados, oye, está empezando a compararse con entrenadores como Javier Irureta. Y así responde el bueno de Idiáquez.
Sí, pero yo creo que a Javier no le sueno yo. O sea que el asunto es que el otro día lo comentaba. Les adjudicamos a los entrenadores cosas que no son de los entrenadores. El que va a ganar el séptimo consecutivo, si gana el domingo, es el Depor. Y esa es la noticia. No que yo no voy a ganar ningún partido, porque yo no he metido ningún gol esta temporada ni los voy a meter. Así que creo que los equipos ganan los partidos. Creo que si el domingo somos capaces de ganar, daremos otro paso importante hacia adelante, y esa para mí es la principal motivación.
El partido, como siempre, lo contaremos y lo podréis escuchar en Tiempo de Juego Coruña en el 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña. Las bajas son las de Pablo Martínez, que continúa recuperándose de ese esguince de rodilla que se produjo hace un par de jornadas. De hecho, ya no pudo estar disponible para Idiáquez en el anterior partido frente a Osasuna Promesas, y cree que tampoco va a llevar Salva Sevilla, que anda ahí con molestias musculares y que no ha entrenado en toda la semana.
Oye, me llama la atención el resultado de vuestra encuesta, de si crees que el Depor se pone líder esta jornada, y el 66% ha dicho que no.
Pero porque yo creo que la gente confía en que la Ponferradina no falle en el Fernando Torres frente al Fuenlabrada. Es un campo complicado, ¿eh? Y el Fuenlabrada es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor, de enganchar rachas súper positivas con súper negativas. Entonces, bueno, pero vamos a ver. Yo creo que el Depor tiene que centrarse en lo suyo. Si te puedes poner líder, mucho mejor, pero sobre todo, y lo más importante, es que consiga 3 puntos ante un Lugo, que es verdad que no está haciendo la temporada que todo el mundo esperaba. La verdad es que no, las cosas como son, porque era un recién descendido y tenía que estar arriba. De hecho, va por el tercer entrenador, Roberto Trasorras, que debutó el pasado fin de semana precisamente contra el Fuenlabrada, pero cuidado, porque bueno, tiene buenos futbolistas, son jugadores con experiencia, estoy pensando en el caso de Fran Mérida, en el caso de Jozabez, así que, bueno, el Depor necesita tener los 5 sentidos puestos en ese partido, no relajarse, para seguir con esa excelente racha de resultados.
Pues a ver qué pasa. ¿Algo más?
Bueno, pues que también estamos pendientes de, por ejemplo, Leima Coruña, que vuelve a la competición después del parón por la ventana de las selecciones FIBA. Un Leima Coruña que está ahora mismo empatado en el liderato contra el Estudiantes. Si gana, recibirá al conjunto estudiantil en un auténtico partidazo, estando en lo más alto de la tabla.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Echamos ya la vista atrás. Estamos en el primer día del mes de marzo, y un 1 de marzo de 1898 llegaba el primer automóvil que circularía por la ciudad. Se trataba de un Benz Victoria del médico Durán. En 1934 nacía la Asociación de Artistas y en 1975 se inauguraba el mercado de Asconchiñas. Hoy celebramos los cumpleaños de nuestra compañera Leti García Chas y de Justin Bieber, que cumple 30 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz. What's...